De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues sabemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento forman una unidad y es la historia de nuestra salvación. Y el Nuevo Testamento es como la manera en que el Antiguo Testamento se hace más explícito. Y el Antiguo Testamento tiene como escondido el Nuevo, de tal manera que hay muchas figuras y muchos personajes que van preparando y anticipando la llegada del Mesías. Algunas de las ceremonias litúrgicas de la antigua ley, como el Cordero Pascual, el maná con que alimentaba Dios a su pueblo, y también los personajes, que son personajes históricos, que después en Jesucristo tienen como la plena revelación del porqué de esas vidas. Uno de ellos es el profeta Jeremías, un hombre que sufrió mucho. Eso se llama también las profecías de Jeremías o el libro de las lamentaciones, porque Jeremías pues llega a un momento que ya no aguanta. Tuvo que profetizar en una época muy difícil. El reino de Judá, es el reino del sur, cuya capital es Jerusalén, bajo los reyes Joaquín y Sedecías, se habían alejado de Yahvé y habían caído en la apostasía, dejándose pervertir por los vicios. Entonces Dios escoge a este hombre, a Jeremías, para que fuera a decirles, a echarles en cara todo su mal comportamiento y su apostasía. Y lógicamente a aquellos reyes pues les caía muy mal lo que Jeremías decía. Ve y diles que si no se arrepienten y vuelven a Dios su corazón, serán conquistados por los pueblos del norte, por los babilonios, y Judea será arrasada. Y entonces los reyes y los poderosos azotan a Jeremías, lo abandonan en un estanque, en un pozo, lo encierran entre rejas. Está constantemente amenazado de muerte, incluso se le acusa de ser espía de los babilonios. Y Jeremías, pues la verdad es que de manera muy comprensible se queja mucho ante Dios, pero se llama las lamentaciones de Jeremías. Se queja de su destino. No, puede pasar muchas veces a la gente que tiene algún problema inesperado, por ejemplo, como un poco como de rebeldía, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero finalmente, a pesar de esas rebeldías, Jeremías continúa con su misión profética, es decir, es fiel a Dios. El capítulo 20, por ejemplo, dice: Señor, me has hecho el hazmerreír de todos. Día tras día, todo el mundo se burla de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar tu palabra, Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burlas todo el día. Incluso he llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre, como diciendo yo, ¿para qué me meto en tantos líos? ¿Por qué voy a tener que andar diciendo, mejor me voy a otra parte? Te dejo, lo tiro todo, si no me ayudas, cada vez están las cosas peor. Pero termina estos versículos del 7 al 9 del capítulo 20 diciendo, pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Como diciendo, pues ya yo estaba ya deseando aventarlo todo, pero algo estaba siempre diciéndome, como un fuego interior, que no podía contener, y por eso sigue adelante. ¿Y por qué Jeremías es figura de Cristo? Pues porque Jesús también, como sabemos, en el huerto de Getsemaní, pues dijo más o menos lo mismo, lógicamente con otras palabras, que Jeremías, como diciendo, ya Padre Celestial, y si es posible que pase de mí este cáliz, ya no quiero, no me parece pues tu plan, me resisto, me rebelo, pero al final acaba diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya, porque él pues siempre había dicho esto, yo no he venido a hacer mi voluntad sino la de aquel que me envió, he venido a hacer otra voluntad. Y nos decía, pues, que efectivamente tuviéramos la confianza de abandonarnos en el Padre Celestial a cumplir la voluntad de Dios. Miren los lirios del campo, cómo no siembran ni almacenan en granos, y vuestro Padre Celestial los alimenta. Miren cómo se visten, yo les aseguro que ni Salomón en toda su gloria se ha vestido como uno de estos lirios del campo. Y si a la hierba así la trata, cuanto más a ustedes, hombres de poca fe. Y entonces podemos decir, sí, todo está en tu mente, todo está en tus designios. Yo tendré que aprender también de las criaturas inanimadas a dejarme llevar por tu plan, a obedecer tu voluntad. Cada ola del mar tiene su medida y tiene su tiempo, tiene su ritmo. Cada ola del mar que incesantemente pues está llegando a una playa y otra ola y otra ola y otra ola, pues están cumpliendo así perfectamente la voluntad de Dios, el proyecto de Dios. Cada brizna es transportada por el viento a la velocidad y del modo como Dios dispone, cada brizna, cada pues, pedacito de plantita seca, es levantada y transportada. Y el Señor vuelve a decir una y otra vez en el capítulo sexto de San Mateo, pues que aprendamos de los lirios del campo, de las aves del cielo, que confiemos en la providencia, que el Padre Celestial sabe lo que nos hace falta. Pues cada planta, cada animal glorifica a Dios con su existencia. Las órbitas de los astros en el espacio sideral, o las capas sísmicas o las capas tectónicas, pues obedecen el querer de Dios. Cada relámpago en la tempestad, y podríamos decir, el hombre tiene como este gran peligro de decir, yo no quiero, yo me resisto, no estoy dispuesto, o me choca, o me rebelo, o me entristezco, o estoy pues con ensoñaciones de cosas que podrían haber sido de otro modo, y tengo que decir, no, también mi alimento es cumplir la voluntad de Dios, es estar siempre atento a su querer. Yo puedo tener esta desgracia o puedo tener la actitud pues eso de las olas del mar o de los pajaritos o de los lirios del campo, O también la de los niños pequeños, a lo mejor muy pequeñito, pues el niño que lo llevan en brazos, que es absolutamente dependiente, es decir, pues, ¿cuánto más si a ese niño lo lleva así su mamá? Pues cuánto más el Padre Celestial, que dice que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, que no tengamos nunca temor o que nunca desconfiemos, que lo que le puede doler es eso, nuestra falta de confianza en Él. El otro día que vinieron unas maestras del Colegio Mayali, pues me dijo la directora, me dijo, aquí le presento a la maestra, no sé cómo se llamaba, que es la directora de preescolar. Ah, pues, dije, híjole, qué paciencia de tener esta maestra, pero dije, ¿desde qué edad entran los niños? Y dice, bueno, pues a primero de preescolar entran desde los 3 años y medio. Y así, a segundo de preescolar y a tercero de preescolar. Yo ni sabía que había 3 grados de preescolar. Y me dijo, pues sí, mire, es que en el primer año de preescolar lo que tenemos que hacer es que se aprendan las vocales, ¿ah? Y que aprendan del 1 al 10. Híjole, pues yo decía, pues ahora sí que estos pobres niños realmente están en la lona, ¿no? O sea, no saben nada. Bueno, pues ya después de un año se aprendieron las vocales y se aprendieron del 1 al 10. Y en segundo de preescolar, todo un año para que se aprendan las consonantes y que se aprendan del 1 al 100. Y ya en tercer año de preescolar, pues que silabeen, que aprendan a silabear. Y ya a lo mejor al final del año, algunos pues medio que leen, ya empiezan a leer un poquito. Y ya pueden saberse los números hasta el 500. Bueno, pues muy bien. Qué paciencia tendrán que tener para aguantar a esos niños que todavía no tienen uso de razón, que apenas están pues despertando a tener conciencia. Bueno, pues como que Dios le complacerá decir, tú déjate así, sé como un niño, no sabes nada, o sea, eres absolutamente ignorante de mis planes, mucho más que el niño de 3 años y medio que acaba de entrar al primero de preescolar, no sabes ni las vocales. Porque hay una diferencia, una distancia infinita entre la sabiduría de Dios y tu sabiduría, entre la providencia de Dios y tus previsiones, tus planes. Por lo tanto, déjate como confía, déjate llevar. Dicen que hay pues una manera como de distinguir a las tres personas divinas en lo que se puede referir al cumplimiento de la voluntad de Dios. Yo quiero cumplir la voluntad de Dios, es mi alimento hacer la voluntad de Dios. Es el secreto para entrar al reino de los cielos. Aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará. Yo tendré que estar muy pendiente para decir, no permitas que me vaya por otra parte. Y cada persona divina tiene como su intervención. Ya decíamos, el Padre Celestial, pues con su providencia. Yo tendré que decir, todos los acontecimientos que te han pasado, que te pasan y te pasarán en tu vida, están previstos por la providencia divina, amorosa providencia divina. Todas las personas, por ejemplo, con las que te encuentres, o con las que trates, con las que vivas, o con las que trabajes, por algo las puso Dios junto a ti. Es que me choca, me cansa, me desespera, no la aguanto. Bueno, pues es para tu santificación. Si no aprovechas esa providencia de Dios, pues vas a desaprovechar un gran contenido de gracia. Y como sabemos, el rechazo de la providencia de Dios se manifiesta pues en la rebeldía, en aquello que es pues el pecado de Satanás, ¿no? No quiero. A veces podemos decir como Zacarías, ya te voy a aventar todo. Pero ya Zacarías dice, no, pero no puedo, al final no puedo, porque hay un fuego que me quema los huesos. O sea, no puedo decirte que no. También a esto te voy a decir que sí, que dispongas como quieras mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro. No hay un destino ciego sin una providencia amorosa. Y por lo tanto, yo voy a ver al Padre Celestial con su providencia en cada acontecimiento, en cada persona, en cada noticia, en cada suceso, y voy a decir: y aquí, ¿cómo se está manifestando tu voluntad? ¿Cómo quieres que te responda? Pues me va a decir: pues quiero que me respondas que sí, que siempre me digas que sí. ¿Y cómo puedo hacer que la persona del Hijo me ayude para el cumplimiento de la voluntad del Padre? Bueno, pues es muy sencillo. Yo tengo la palabra del Hijo. Tengo todo lo que nos ha dicho en los santos evangelios. Especialmente, pues aquello donde aparecen explícitamente las palabras de Jesús. Y tendré que, pues realmente que decir, sí, esta es palabra de Cristo y yo voy a aceptarla rendidamente, porque es palabra, es su palabra, es palabra que viene del cielo, es palabra de la sabiduría divina, es palabra del maestro, del único maestro que existe sobre la tierra, que es Él, el maestro, porque es el que me enseña cómo deben ser los hijos de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces es muy bueno que me grabe sus palabras, que haga oración con sus palabras, que diga, bueno, ahorita, ¿qué palabra de Jesús te ilumina ante esto? ¿Qué se te viene a la cabeza ante esta situación, ante esta noticia? Entonces voy a decir, sí, siempre son luz para mis pasos. Digo, una persona que tenía, bueno, le dio una enfermedad, de esas enfermedades crónicas, y tenía un sobre, y en ese sobre había hecho papelitos, y en cada papelito tenía una frase de Jesús que le ayudaba, y al sobre le puso el título de emergencias, como diciendo, bueno, pues tengo una emergencia, bueno, voy a sacar un papelito, y ya ese papelito, no sé, le decía algo, la tranquilizaba. Por ejemplo, estos que estamos diciendo, pues, miren los lirios del campo, miren las aves del cielo. ¿Cuánto más cuida el Padre Celestial que a ustedes, que a todos los pajaritos del mundo? Bueno, pues la palabra de Cristo, que es luz para mis pasos, es también una garantía de decir, aquí te está hablando Dios. Pues quiero las señales más claras para saber que, pues que, no sé, que en la oración o que en alguna decisión que tomamos, pues es de Dios, es o no es de Dios. Es, por ejemplo, que haya alguna contradicción, o sea, porque Dios no se contradice. Dios no me dijo, pues tú quiero que seas sacerdote y ahora te digo que ya no quiero que seas sacerdote. No, es que no se va a contradecir. O hay este mandamiento y ahora te lo voy a poner al revés, este mandamiento. No, Dios no se va a contradecir. O sea, Dios va a seguir siempre pues la línea que nos ha marcado con el Maestro, con la revelación. ¿Y cómo interviene el Espíritu Santo en la ayuda que me da para cumplir la voluntad de Dios? Pues sabemos muy bien que interviene con las mociones interiores. El catecismo dice que son los movimientos que agitan el corazón. Pues aquí, como este es de Jeremías, ¿no? Es que siento como un fuego en los huesos. Y también estoy constantemente sintiendo mociones de Dios. Casi siempre, por ejemplo, son mociones de que me mortifique, o de que haga un servicio, o de que deje algo que me está distrayendo, o de que, no sé, de que no conteste los correos a la hora de la oración. Bueno, pues, lógicamente el Espíritu Santo me va a dar un toque en mi conciencia, allá en aquello que es pues el sagrario más íntimo, donde resuena la voz de Dios. Pues la providencia del Padre, la palabra del Hijo, la moción del Espíritu Santo. y por eso nos ha llamado siempre la atención, seguramente nos, no sé, como que nos saca un poco de balance aquella escena en la que llega María con los hermanos de Jesús, con sus parientes, y no puede entrar porque hay mucha gente y alguien le va a avisar a Jesús, pues ahí está tu madre y tus hermanos. El Señor pues parece que no le hace caso a María y dice, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No es un desprecio a María, sino todo lo contrario, porque ella es la que mejor cumple la voluntad de Dios. Como dice San Agustín, María primero concibe a Jesús por su fe, en su mente, con aceptación, que en su vientre. ¿Quién entra al reino de los cielos? El que cumple la voluntad de Dios. Y tan bueno es cumplir la voluntad de Dios que haciéndolo, dice, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, tiene conmigo una gran cercanía, una gran intimidad. Recordábamos esa alumna de Montefalco que pues, cuando vinieron los benefactores, los donantes, o no sé quiénes vinieron, les preguntaron, ¿quién quiere dar un testimonio? Y se levantó esta joven, pues, que es de San Rafael, y les dijo, bueno, yo lo que quiero decir es que lo que más agradable fue el Colegio Montefalco, es que le hayan dado un sentido a mi vida, porque tengo muchas compañeras que no tienen, su vida no tiene sentido. ¿Y cuál es el sentido de tu vida? Pues el sentido de mi vida y el sentido de todas las vidas es cumplir la voluntad de Dios. Pues cuánta gente efectivamente no sabe. A veces uno ve pues, algún reportaje, por ejemplo, de un coche maravilloso, lujosísimo, de quién sabe cuántos caballos de fuerza y con todos los adelantos tecnológicos. Y dice, lo voy a comprar este señor millonario. Y puedes preguntarle, oye, ese supercoche, ¿te servirá para saber a dónde vas? ¿O a dónde vas con ese coche? Es un vehículo para moverte, pero ¿tú sabes a dónde vas? O sea, en el sentido profundo de tu vida, ¿sabes qué dirección le vas a dar? ¿Y cuál es? A lo mejor sabes cuál es tu punto de partida, pero ¿sabes cuál es tu punto de llegada? ¿Y sabes cuál es la ruta? Tendré que decir, pues no sé, a lo mejor voy a ir muy rápido, muy rápido, muy rápido, pero agarré un camino equivocado, pero bajé, o subí mucho el promedio de velocidad, pues ¿y qué te sirvió si te fuiste por un camino equivocado? Es más, cada vez te alejabas de tu destino, de tu punto de llegada, más y más. Pues San Francisco de Sales tiene una comparación muy bonita, nos puede servir a veces para reflexionar y más o menos dice que la voluntad de Dios es como uno de los largueros de una escalera y el otro larguero es nuestra voluntad. Y que si los dos largueros están paralelos, entonces es pues una escalera. Pero que si se cruzan, se hace pues como una X, ¿no? Y es un peso que nos va a aplastar. Porque me rebelo, porque la rechazo. Pues ojalá podamos rezar de verdad siempre el Padre Nuestro con profundo convencimiento de decir, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que así se haga en la tierra, que así se haga en mí, ayúdame a no salirme. Hay siempre dentro de tu plan, es decir, mira, una de las señales más claras es que todo te dé paz, que estés siempre en paz, que no la pierdas, pase lo que pase, está en el proyecto de Dios, está en el plan de Dios. Pues es bonito leer la historia de Jeremías, porque dice el final de la vida de Jeremías que después de tan mal comportamiento de los reyes Joaquín y Sedecías, pues se cumplió lo que Jeremías les había dicho, les había dicho, va a ser arrasado, Judea será arrasada por los babilonios. Y efectivamente llegó en el año 587 a.C., llegó Nabucodonosor con sus ejércitos, derrotó a los judíos y los llevó cautivos a Babilonia, donde estuvieron por espacio de 90 años. Y Nabucodonosor ejecutó al rey y a miles de personas, llevó como esclavos a los jefes. Y lo peor de todo, bueno, no sé si lo peor de todo, pero una cosa muy tremenda, fue que destruyó el templo. Pero a Jeremías lo dejó libre. Estaba preso, una de tantas veces que había estado preso. En esta ocasión estaba preso en la ciudad de Ramá, que está cerca de Belén. Y Nabucodonosor dijo, Jeremías, estás libre. Y Jeremías se fue a Egipto, donde terminó sus días, pues, en santa paz, en libertad. Y podemos tener esa seguridad, mira, siempre acaba bien, siempre acaba bien, siempre acaba bien aquel que hace la voluntad de Dios. Vamos a estar muy seguros. ¿Estás seguro que esto es la voluntad de Dios? Bueno, pues, asegúrate, porque aquí en la tierra y en el cielo, en eso va a consistir tu felicidad. Como decían, sí, este es mi hermano y mi hermana y mi madre, y es la primera que cumple la voluntad de mi padre, María, y es aquella, pues que se le llama así, ¿no? La mujer del sí, siempre dice que sí, tú siempre dices que sí. Dios te pide una cosa, sí, te pide la contraria, sí, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Voy a ver siempre tu mano, voy a tener fe en tu providencia, voy a fundamentarme en la palabra de Jesús y voy a tratar de ser alma de oración para estar como con el alma sensible a las emociones del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.